bueno. Así que va a estar bueno ver en el en lo que quede del año con qué nos vamos a encontrar también, ¿no? Le podemos hacer seguimiento. ¿Y saben a dónde vamos a viajar, tal y como la radio lo permite? A una localidad de esta provincia que es conocida por haber generado una de las más importantes estrellas de la televisión argentina, de la historia de la televisión argentina, Villa Cañas.
Sí, claro.
Nos atiende muy amablemente Ariel Chaya, que es docente de la Escuela Agrotécnica y Electromecánica número 484 de Villa Cañas. Ariel, ¿cómo te va? Belén y Sebastián de este lado.
¿Qué tal? Buen día Belén, buen día Sebastián, buen día a todos por ahí. Acá estamos en la escuela con los estudiantes de quinto y sexto año del agro, de la modalidad agrotécnica, que han realizado unos proyectos muy, muy innovadores, tecnológicos, con gran impacto social, que son amigables al medio ambiente y a su vez entran dentro de un sistema de bioeconomía circular.
Ariel, ahora vamos a charlar con ellos y con ellas que nos van a contar un poquitito más, pero lo primero que me surge preguntarte, como docente, es ¿cómo se articulan este tipo de proyectos? ¿Surge de los chicos? ¿Surge de alguna materia? ¿Cuál es el trabajo un poco también que hacen ustedes como docentes, ¿no?, en este tipo de proyectos?
Sí, en la ATP 484 tenemos dos modalidades, electromecánica y de producción agropecuaria. Uh-huh. En algunas materias trabajamos con el ABP, aprendizaje basado en proyectos. Uh-huh. Y nos vamos poniendo de acuerdo con algunos profes de electromecánica, en este caso con Alejandro Rivas, que también compartió algunos de estos proyectos con los estudiantes. Y luego en la materia se le va dando idea a los estudiantes para realizar un proyecto y ellos eligen realmente el proyecto que quieren llevar a cabo, siempre cumpliendo con esas premisas, ¿no? Que el proyecto sea inclusivo, que tenga impacto social, que entre dentro de un sistema de bioeconomía circular. Estos proyectos que ustedes van a escuchar de boca de ellos, son proyectos que se amalgaman y que se acompañan entre sí, y que cada estudiante lleva adelante, pero después se hace de forma cooperativa también. Entonces, realmente los estudiantes eligen qué es lo que quieren hacer, en definitiva.
En este sentido, entonces, es interesante que haya surgido, por ejemplo, cuestiones que atiendan a la cuestión ambiental, ¿no? El año pasado en este micro lo hablábamos mucho, como es una de los ejes o de las preocupaciones más grandes que tienen los alumnos, ¿no? Quizás una de las inquietudes más grandes que tienen.
Sí, los alumnos están muy ocupados en el tema ambiental, generalmente en todas las escuelas agrotécnicas de la provincia. Uh-huh. Ellos están pensando en el cuidado del medio ambiente, ven como algo cierto el tema del cambio climático. Bueno, uno les está dando algunas cuestiones empíricas para que puedan analizar críticamente, con un pensamiento crítico, hacia dónde va la situación ambiental. Y entonces muchos proyectos están de acuerdo con esa temática. Uh-huh.
Vamos a charlar entonces, ¿te parece, con los alumnos en este caso? Porque tengo entendido que tres están ahí en línea esperando para charlar con nosotros, para contarnos de sus proyectos.
Perfecto, perfecto, con los protagonistas.
Exactamente, exactamente. Bueno, no te quites protagonismo también, Ariel, que ustedes también hacen bastante para que estas cosas funcionen.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, estamos entonces en comunicación con alumnos y alumnas de la escuela 484 de Villa Cañas, a ver. Buen día.
Hola.
Buen día. ¿Quién tenemos de ese lado?
Facundo Cabaña.
Hola, Facundo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Bien, bien.
Bueno, nos interesa mucho que nos cuentes un poquitito cuál es el proyecto en particular en el que estás trabajando. ¿Sos de quinto o de sexto año vos?
De sexto año.
Ah, o sea que ya estás, me imagino, con un pie adentro y uno afuera, digamos.
Exacto.
Bien, muy bien. Bueno, ¿qué proyecto estuviste llevando a cabo, Facundo?
Bueno, el proyecto que llevo a cabo es una acuaponía.
Ay, a ver, ¿en qué consiste?
Acuaponía viene de la palabra agua, de acuicultura, crianza de peces, y ponía viene de hidroponía, o sea, de cultivo, de crianza, de cultivo sin tierra, o sea, todo sobre agua.
Ajá.
Cuando juntamos estos dos sistemas productivos, generamos que el pez, la crianza de pez, los sustratos, los desechos que larga el pez, eso sirve como proteína o nutrición, alimentación para la crianza de plantas.
Uh-huh. En este caso, ¿cómo te surgió para este proyecto la idea? ¿Cuál era la inquietud, por así decirlo, que te movilizó para hacer este proyecto?
La idea es usar, hoy en día las tierras están muy, tienen baja producción, uh-huh, y la idea es siempre usar algo sustentable. Entonces era pensar algo que ya no se use químico, no se use la tierra para degradarla, siempre usando algo ecológico. Entonces surgió, lo he visto, hemos investigado con los profesores sobre la materia. Entonces surgió esa curiosidad de cómo, lo primero que pensé, cómo es mantener plantas sobre agua, sin nutrición de la tierra, pareció raro. Entonces, durante toda esa investigación, fue una investigación hermosa, un proceso hermoso, un proyecto hermoso, y al fin puedo decir que sí, que se puede producir plantas sin degradar la tierra y usando otros tipos de nutrientes, que es muy bueno, y que es algo para el futuro.
¿Y qué tipo de plantas, por ejemplo?
Todo lo que es hoja verde, tomates, rabanitos, ajá, la mayoría que está en huerta se puede hacer.
Bien, bueno, me imagino. También estaba pensando en esto de la cuestión del agua y de darle quizás un respiro a la tierra, digamos. Si te parece que esto se puede llegar a hacer en gran escala o si conoces proyectos en donde esto se haga en gran escala, ¿no?
Sí, obvio. Esto, por ejemplo, en Perú y Chile, que las tierras, ajá, son muy malas, es más, hasta se reutiliza el agua de lluvia, esto se inicia con agua de lluvia y después esto es en grande escala, uh-huh, se vende.
Claramente.
Es como un invernáculo, un invernadero hecho en hidroponía o acuaponía y se hace en gran escala, sí.
Y así como hablamos de la calidad de la tierra, ¿influye la calidad del agua, no? También hay que tener en cuenta qué tipo de agua se utiliza para esto.
Claro, la nutrición la da el pez, o sea, vos podés agarrar, lo más fundamental es agua de lluvia que viene sin ningún sustrato, ¿sí? Uh-huh. Si yo agarro agua de la canilla, agua potable, sé que tiene cloro y me puede afectar a los peces, me puede afectar a la planta, siempre usar lo más ecológico posible, lo más natural. Uh-huh.
Bueno, me parece un proyecto más que interesante, sobre todo me parece, pensaba si esto puede, más tarde o más temprano se puede llegar a hacer a escala hogareña, ¿no? Así como sí, cada uno tiene en su casa a veces alguna plantita de algo dando vueltas, o hay gente que ya tiene huerta directamente en su casa, que en algún momento se pueda llegar a hacer algo de este estilo.
Exacto, acá el proyecto que tenemos podemos tener 32 unidades de producción, o sea, 32, por ejemplo, nosotros en este caso tenemos 32 lechugas en producción, ajá, con peces mojarras, uh-huh, o sea, de carnada, uh-huh, y bueno, y va en funcionamiento.
Excelente, entonces estábamos hablando con Facundo Cabaña, nos estaba contando de este proyecto que tiene. No sé si hay alguno de tus otros compañeros que ¿querés mandarle un saludo a alguien, Facundo, que capaz está escuchando? ¿Viste que la radio? ¿Ah, no? Bien, está bien.
No, gracias.
Bien, lo vamos a mantener dentro del ámbito profesional, está muy bien, no hay que mezclar las cosas. ¿Está alguno de tus compañeros por ahí para seguir charlando?
Sí, le paso el coso a Romina.
A ver, Romina.
Hola, buen día.
Hola, Romina, ¿cómo te va? Romina Córdoba sos vos, ¿no?
Romina Córdoba, sí, yo soy de Quinto.
Bien.
Y fui con dos compañeros más a presentar el proyecto del herbario digital de plantas nativas.
A ver, contame un poco más, ¿en qué consiste este proyecto, Romina? Herbario digital.
Herbario digital, nosotros lo arrancamos el año pasado. Es un proyecto que es transversal, porque nosotros lo arrancamos el año pasado, lo seguimos este año y lo terminamos el año que viene. Ajá. Uh-huh. Lo arrancamos el año pasado en producción de forraje, haciendo como el reconocimiento de las plantas, también ver, o sea, su situación ahora, porque hay muchas plantas que están en peligro de extinción. La mayoría de las plantas nativas que teníamos nosotros en algún momento en el país ya casi ni se encuentran. Hicimos el reconocimiento, sus usos, sus cuidados y todo, y el año pasado lo que hicimos fue presentar el proyecto acá en la materia. Uh-huh. Este año lo que estamos tratando de lograr, o lo que queremos conseguir, es poder llevarlo a la práctica en el vivero, para crear, más que nada para conservar las especies y para en algún momento, si se puede, hacerlo a gran escala y más que nada para generar conciencia de lo que se está perdiendo. Y la verdad que allá tuvimos muchísima buena respuesta para poder llevarlo a cabo.
¿Con quién más? Porque me imagino que esto de realizar un herbario muchas veces también tiene que ver con charlar con gente que a lo mejor viene trabajando en esto hace más tiempo, sobre todo por esto que vos decís, ¿no? Porque hay muchas plantas, hay muchas de las plantas más nativas o demás que quizás no están más en existencia, que se extinguieron de alguna manera.
Sí, la verdad, nosotros lo que más buscamos es eso, tratar de conocer gente que esté hace mucho tiempo metido en esto de la preservación de las especies nativas y es una situación bastante complicada. Uh-huh. Pero la verdad que tenemos muy buena respuesta, gente que nos ayuda, por ejemplo, la mayoría de nuestros abuelos también nos ayudan porque ellos hace tiempo que ya esto se viene viendo.
Claro. Claramente. Bueno, es una buena forma de incorporar también, ¿no? De un diálogo entre generaciones, casi esto.
Claro, también lo que estamos incorporando es amalgamarlo con otros proyectos. Por ejemplo, tenemos un proyecto acá, se llama Aula Verde, que es un espacio al aire libre que tenemos acá fuera de la escuela, en el cual queremos poner el día de mañana esas plantas nativas y generar, sería como un aula al aire libre, conectado, o sea, vos realmente estás conectado con la naturaleza y se puede tomar cualquier tipo de clases ahí afuera.
Uh-huh. En este caso, ¿cómo ves vos, o en todo caso, si esto se puede llegar a aplicar a otras regiones del país? O sea, como recién hablábamos con tu compañero de, bueno, si esto puede seguir creciendo, me imagino que esto en realidad es como una especie de plataforma que solamente puede seguir creciendo, o sea, para seguir incorporando en este caso más información.
Exactamente, lo que se busca es que se trate de que este proyecto llevarlo a lo que más se pueda, que se extienda lo más que se pueda, porque es una realidad que está pasando acá y en todos lados del país, que se están perdiendo muchísimas especies. También incorporando tecnologías, como por ejemplo, también lo amalgamamos con otro proyecto de códigos QR para el día de mañana que tengamos los plantines, poder incorporarle eso de los códigos QR. Entonces, cuando alguien quiera venir a ver qué tipo de planta es, que pueda directamente ingresar a la información que hay en el herbario con el código QR y que conozca la planta, sus cuidados y también para que la gente se interese, ¿no? Es para generar más que nada conciencia de lo que se pierde, de lo que estamos perdiendo y de lo que no. Por ahí uno no le da mucha importancia porque dice, bueno, son plantas nativas, sí, que vemos todos los días, pero la mayoría se están perdiendo.
Romina, te agradecemos muchísimo por este testimonio. Nos queríamos charlar con tu compañero, con quien sigue, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero dale, vamos a hacer seguimiento a estos proyectos, ¿eh? Muchísimas además de rendir cuentas al profesor, también nos van a tener que rendir cuentas a nosotros. No, mentira, mentira, Romina, no.
Gracias.
Bueno, seguimos charlando con los alumnos entonces de la Escuela 484 de Villa Cañas. ¿Quién queda del otro lado? Hola, hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Repetís, ¿cómo te llamás?
Juan Manuel Esvícer.
Hola, Juan Manuel, ¿cómo andás?
Bien.
Bien, muy bien. Contanos un poquitito, como nos contaron tus compañeros, de qué viene este proyecto que estás realizando vos.
Bueno, este proyecto de drones de reforestación surge como inspiración, con inspiración de un proyecto europeo llamado Dronecoria.
Ajá.
Allá había sucedido en 2016 unos grandes incendios y una empresa se le ocurrió hacer un dron el cual portara con un recipiente que dispersara semillas,
ajá,
bombas de semillas que pudieran replantar mucha cantidad de hectáreas.
Claro.
Y el año pasado, cuando surge esta idea, hace unos meses atrás había sucedido lo de Misiones.
Uh-huh.
Y Corrientes.
Claro.
Y así fue como surgió este proyecto.
Claro, estoy pensando de reforestación sobre todo, por ejemplo, y lo que vos decís, ligado mucho al contexto de lo que han sido, por ejemplo, los incendios forestales en el último tiempo, que sería una buena forma de alguna manera empezar a recuperar todo ese bosque nativo, ¿no?
Así es.
Bien. ¿Cuánto hace que estás trabajando en este proyecto? ¿Cuánto tiempo se le dedican a este tipo de proyectos?
Y ahora ya estaría cumpliendo los 9 o 10 meses.
Bien, bueno, un montón.
Trabajando con este proyecto.
Un montón. Le han puesto mucho tiempo. ¿En qué año estás vos, Juan Manuel?
En sexto, soy compañero de Facundo Cabañas.
O sea que ya estás también con un pie adentro,
sí,
y uno afuera.
Sí, afuera.
Bien, muy bien. ¿Y ves posibilidad de seguir trabajando en algo de este tipo? ¿Te gustaría seguir trabajando en algo relacionado con esto? Por ejemplo, ¿seguir estudiando?
Sí, por ahora estoy inclinado en biotecnología, pero ajá, también me gusta todo lo que es electrónica o agronomía.
Bien, bueno, ahí hay un espectro bastante amplio de cosas que puedes llegar, sí, a hacer. Juan Manuel, bueno, nos interesaba un poco conocer los proyectos, estos tres proyectos que tienen ustedes. No sé si está el profe por ahí para cerrar, sí, la charla con nosotros. Un abrazo para los tres, y mucha suerte sobre todo, y mucho esfuerzo para los próximos meses. A ver si está...
Acá está el profe.
Bueno, interesantísimo. Sobre todo pensaba también en esto de cómo también puede empezar a hacer una prueba piloto para lo que después es la posibilidad de que sigan estudiando esto universitariamente, incluso que trabajen sobre este tipo de temas más allá de la escuela, ¿no?
Exactamente, porque la idea es que lo puedan usar, como vos bien decís, en la universidad, si se da el caso, o también que puedan salir de las escuelas técnicas de producción agropecuaria con un microemprendimiento, como
claramente
puede ser el caso de acuaponía o un vivero de producción de plantas nativas para reforestación. Bueno, la paleta de posibilidades del agro es amplísima, muy amplia, muy amplia.
Ariel, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Nacional. Seguramente volveremos a charlar en otro momento. Un abrazo para todos y todas ahí de la comunidad educativa de la escuela número 484 de Villa Cañas.
Muchas gracias a usted por contactarnos. Un abrazo grande para todos y todas.
Pasaba un nuevo micro de las Escuelas Técnicas de la Provincia de Santa Fe, hoy con Ariel Chaya, que es el docente, y los tres alumnos, Juan Manuel, Romina y Facundo. Pausa y ya venimos.